¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva mañana de radio, que es la del 25 de septiembre del año 2018. Antes de hablarles del CIS y de la ministra Delgado y de los presupuestos, a ver qué les parece este relato en primera persona sobre una madre enferma de cáncer y un tratamiento milagroso.
Mi madre tardó varios meses en decirme que le habían diagnosticado un cáncer de mama. A pesar del susto inicial, el diagnóstico era bastante favorable. La recomendación era que se lo quitara y después se valoraría si hacía falta dar quimio o radio. Como es normal, ella tenía miedo. Empezó a retrasar la visita a la consulta, diciendo que antes quería intentar probar con otras alternativas, a ver si podía evitar pasar por tratamientos muy agresivos. Pero siempre, siempre repetía que tenía claro que el tumor se lo iba a retirar, hasta que dejó de decirlo. Empezó a cambiar su alimentación. Hablaba de alimentos alcalinos, de agua de mar, de calanchoe, de Josep Pamies. El mismo Josep Pamies que le recomendó que hablara con Enric Cerqueda para que le vendiera el MMS, una suerte de lejía diluida, porque dicen que cura el cáncer, el ébola y hasta el autismo. Han pasado más de 3 años. Mi madre sigue sin pisar una consulta. De hecho, cree que se ha curado, aunque ella misma reconoce que lo que antes era un bultito ha ido creciendo. Dice que es parte del proceso, que ha hablado con otras mujeres que están haciendo lo mismo y que a ella incluso se le ha llegado a ulcerar y a salir fuera del pecho. Pero que es normal. Es más, mi madre ahora es poco menos que un peligro para la salud pública. Es un panfleto con patas. A veces me es enteramente imposible reconocer en ella a mi madre. A veces, ya no es mi madre.
Esta mañana, a las 11:30, con nuestros médicos, cosas de médicos, ese grupo simpático que nos visita de vez en cuando para contarnos el día a día de la profesión médica en nuestro país. Esta mañana vamos a hablar con ellos de homeopatía y de pseudociencias, de sus propias experiencias con pacientes que caen en manos de predicadores de la falsa ciencia. Y les invito también a ustedes a que utilicen nuestro canal de comunicación para hacernos llegar mensajes de audio con sus propios relatos, sus propias experiencias, las de ustedes o de personas a las que conocen ustedes, y también con sus opiniones, en el número de siempre, que es el 609 83 10 34.
Soy Emilio Molina, vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Estamos viendo una proliferación de casos de afectados, no solo por charlatanes sin formación alguna, sino incluso por gente a la que tiene formación académica, formación sanitaria. Se están ofertando como curativas muchas propuestas por parte incluso de colegios profesionales. Entonces estamos básicamente intentando levantar la voz de alarma ante lo que consideramos que es una desvirtuación flagrante de la información en salud del ciudadano.
Varias asociaciones de médicos y de pacientes han difundido, usted seguramente lo sabe, una carta pública o un manifiesto en la que denuncian no solo a cuentistas que fingen conocimientos que no tienen, sino también a médicos colegiados, no dan nombres, a médicos que convencen a los pacientes para que recurran a la homeopatía y abandonen los tratamientos contrastados. Dicen que esto es una plaga. La semana pasada estuvo en este programa la ministra de Sanidad, la señora Carcedo, destinataria de esta carta abierta.
En el Ministerio de Sanidad ahora estamos retomando una estrategia sobre el asunto, uno se está volviendo a recuperar, pero también nosotros consideramos que es importantísimo que la Unión Europea pues tome cartas en el asunto de este tema y también pues haga una, se elabore una normativa, una directiva, una decisión, lo que se considere pertinente, porque todavía está esto en pañales. También a nivel de la Unión Europea se regule.
Los promotores de esta carta abierta, le dicen a la ministra de Sanidad que no basta con decir que Europa tiene que ocuparse de este asunto, que es España quien debe hacer cumplir las leyes en defensa de los pacientes y de los derechos de los pacientes. Las pseudociencias matan, es el título de ese manifiesto. Bueno, ¿a quién votaría usted si mañana hubiera elecciones generales? ¿O a quién habría votado si le hubieran preguntado a primeros de este mes de septiembre que se va acabando? En 4 horas y media vamos a conocer, saldremos de dudas, porque el CIS difunde su encuesta mensual. Todos los meses nos va a ir contando el CIS la fluctuación de los mercados políticos, digamos, ¿no? ¿Quién sube, quién baja? Si sigue Pedro Sánchez subido a la ola que empezó con la moción de censura. Si le saca 9 puntos, como le sacaba en julio, a sus perseguidores, a PP, a Ciudadanos, cómo le va a Pablo Casado, si remonta Podemos, en fin, esas cosas que nos cuenta el CIS. 2 advertencias antes de que la encuesta se haga pública. Una, La encuesta se hizo cuando Carmen Montón aún era ministra de Sanidad, cuando Sánchez aún no había tenido que abrir su tesis doctoral al escrutinio público, cuando el común de los mortales no sabíamos qué diablos era eso del turnitín. Y dos, no hay elecciones generales convocadas. Y si de Pedro Sánchez dependiera, no habría elecciones generales hasta el año 2020. Vamos a ver si lo consigue. Estos dos elementos, uno, que han pasado cosas relevantes desde que se hizo la encuesta, y dos, que no hay horizonte de elecciones claro, convierten el sondeo, hombre, en una pista, pero nada más que eso, una pista de por dónde va, cómo está soplando el viento, digamos. Si el gobierno mantiene la buena prensa que cosechó cuando empezó. Si Casado tira del PP para arriba o todo lo contrario. Si Albert Rivera recupera fuelle. Si Podemos cambia su tendencia. El CIS que sale hoy nos da a nosotros aquí en la radio para hablar esta tarde, esta noche, mañana, en la tertulia. Y les da a los estrategas de los partidos para examinar el menudeo de la encuesta en busca de la respuesta a la gran pregunta que se hacen los partidos políticos, que es, ¿nos conviene que haya elecciones cuanto antes o todo lo contrario? Sabiendo que solo uno de los actores que se va a hacer esa pregunta hoy está en condiciones de convocarlas.
Yo tengo 84 diputados, Ana. En el momento en el que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, con grupos catalanes o con el Partido Nacionalista Vasco, pues lógicamente el gobierno de España tendrá que convocar elecciones.
Esto depende que haya elecciones antes de un año, ¿no? De que Pedro Sánchez sea capaz de armar unos presupuestos que gusten a la vez a Podemos, a los conservadores del PNV, a los independentistas catalanes del PDeCAT y de Esquerra, y que pasen antes el filtro de la Comisión Europea, del comisario Moscovici. Hace 18 días se reunieron en la Moncloa el presidente y Pablo Iglesias, digamos el cónyuge que es Podemos en esta operación presupuestaria, y allí anunció Pablo Iglesias como portavoz de la pareja unos cuantos acuerdos. Él mismo dijo, prefiero pasar por encima o pasar de largo por los desacuerdos, ¿no? Bueno, 18 días después no parece que se haya avanzado mucho en esa negociación. Razón de más para que Podemos, que está jugando su baza de socio imprescindible, rentabilice en público no aquello que acabarán teniendo los presupuestos, sino aquello que el partido de Pablo Iglesias quiere que tengan los presupuestos. Esto que han llamado presupuestos con la gente dentro, como si estuviera la gente ahí atrapada.
Las propuestas que estamos planteando al gobierno son propuestas de sentido común y que en este país pueda haber unos presupuestos que hagan que ese espíritu de la moción de censura se traduzca en hechos que sirvan para mejorar la vida de la gente.
¿Qué está planteando Podemos? Pues en coherencia con la que ha sido su posición siempre, está planteando sus recetas económicas. Por ejemplo, el impuesto a la banca, reconvertido ahora en un impuesto del 20%, un impuesto de sociedades del 20% específico para las entidades bancarias. Por ejemplo, más IRPF para las rentas superiores a los 120.000 euros anuales. Por ejemplo, pensiones ligadas únicamente al IPC, salario mínimo de 1.000 euros ya, más gasto público. Podemos hace lo que tiene que hacer, que es ponerle precio a su apoyo a las cuentas de Pedro Sánchez. Pero el mismo hecho de que airee en público ese precio revela que todavía no hay acuerdo con el PSOE. Y revela que no tiene Podemos, tampoco él, claro, la seguridad de que nada de todo esto salga adelante. Y al final esta es la cuestión. Yo les puedo contar aquí cada día qué pide Podemos o qué propone el PSOE, pero no dejan de ser opciones, no dejan de ser propuestas, no dejan de ser posibilidades. Exigencias que serán o no serán atendidas y que incluso si lo fueran, podrían quedar luego en nada si los presupuestos naufragan. Así que vamos a ver primero qué presupuestos hace el gobierno, con qué apoyos cuenta para aprobarlos. No vaya a ocurrir que en lugar de los impuestos y el gasto público que está reclamando Pablo Iglesias, lo que acabemos teniendo son elecciones antes del próximo verano. En cuyo caso es verdad que Podemos ya tiene medio programa electoral hecho y encuadernado con la gente dentro. Sabrá usted que el intento este de atajar en el trámite parlamentario para quitarle al Senado la última palabra sobre las cuentas públicas, lo que se llama la estabilidad presupuestaria, la senda, todo eso. El intento quedó abortado ayer en la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí 5-4, el bloque de la oposición, PP Ciudadanos, se impuso al bloque del gobierno PSOE Podemos. Digamos que la mesa anula el gol que la semana pasada el Grupo Socialista le había colado a la oposición, metiendo ahí una enmienda en una ley que va de otra cosa, pero para reformar la ley de estabilidad. Bueno, al PSOE y a Podemos les quedan ahora dos bazas. El recurso al Constitucional, que es un brindis al sol porque en la práctica al día siguiente no cambia nada, y porque vete tú a saber cuándo se ocupa el Constitucional de ese asunto, Y dos, insistir en la mesa para que se tramite cuanto antes la reforma de verdad, que es la reforma de la actual ley de estabilidad del ministro Montoro. Insistir en la mesa para que no se retrase premeditadamente o injustificadamente la tramitación de esa ley, puesto que la mayoría del Pleno de la Cámara es lo que quiere, que se cambie esa ley cuanto antes. En lo personal, Pablo Iglesias y Ana Pastor, la presidenta de la Cámara, tienen una magnífica relación, se llevan a las mil maravillas. Pero en lo político, se dijeron ayer algunas cosas graves.
Lo que estamos viendo en la mesa del Congreso es que el Partido Popular está utilizando a la tercera autoridad del Estado para practicar un boicot institucional que va contra el espíritu de la Constitución y contra el espíritu de la democracia.
La mesa del Congreso de los Diputados no permite y no admite las presiones, que somos independientes y que actuamos con independencia, pero que aquí no se admiten las presiones.
No hay, por tanto, y de momento, el acelerón que pretendía Sánchez para conseguir sacar adelante las cuentas públicas. Esto significa que hoy está un poco más verde que ayer la aprobación de los presupuestos para el año 19. Además de eso, y para hoy, en el Senado, precisamente, la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por lo de Llarena, que no por lo de Villarejo. El efecto Villarejo. El riesgo de haber compartido conversaciones y comidas con el comisario que todo lo grababa. El riesgo es que 9 años después, pues te saquen la grabación de una comida que tuviste allí con otras personas. 4 policías, un juez, Baltasar Garzón, la fiscal, Dolores Delgado. La ministra insiste. Ahora dice que recuerda que se reunió al menos 3 veces. Se reunió. Que coincidió al menos 3 veces con Villarejo y con otras personas en una comida como esta que ayer se difundió. Pero ella insiste en que en ningún caso abordó con Villarejo nada relativo a su trabajo como fiscal en la Audiencia Nacional. Ha salido la grabación de una de esas conversaciones, o de una de esas reuniones o comidas o lo que fuera. Si fueron 3 las veces que coincidió con Villarejo, Villarejo igual grabó también las otras 2. Y acaban saliendo. El gobierno que dice que estamos ante un intento del comisario de chantajear al Estado. Que es lo mismo que dijo el gobierno, en esto es coherente, lo mismo que dijo cuando la grabación es de Corina. Quizá lo peor para la ministra Delgado hoy es que la nota de prensa que difundió ayer su ministerio termina diciendo lo mismo que Sánchez dijo sobre la ministra Montón, que está haciendo un gran trabajo y que lo piensa seguir haciendo. Lo mismo que Sánchez dijo de Montón 10 minutos antes de que la ministra dimitiera.
Carlos Alsina, en Onda Cero.